en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Venga, que estamos todos. 8 y 33, 7 y 33 en Canarias. Hola, Calabrés, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
O sea, ¿qué te ha parecido mal que Benzema no esté ni cerca del De Best?
Me ha parecido muy mal.
Porque, hombre, si no ganó nada el año pasado, Lewandowski marcó una pila de goles.
No vi nada, la verdad que no vi nada de la gala, porque ya me lo esperaba.
Bueno, o sea, galita, fue una galita ahí telemática, ¿no? Fue un poco ahí churriflín.
Eso...
No, ahí conectado al iPad, el otro, el no sé qué, me falla la cobertura, los gigas.
Lo que pasa es que me he propuesto ser feliz, no enfadarme en el 2022. Entonces estoy...
¿Estás zen?
Estoy zen y tranquilo, estoy súper.
No todo doblado a Paul Tenorio, que ayer quiso volver al fútbol, se creía que era Thibaut Courtois y la vida le ha colocado en su sitio. Ha descubierto que hasta las pestañas tienen agujetas. Buenos días, Paul Tenorio.
Van doliendo partes del cuerpo que ni había antes. Nada, es que estaba jugando hace un rato, es que empezamos muy pronto. Hace un rato estaba jugando un partidito de Liga de Barrio. No, yo vengo muy contento hoy, fíjate por qué.
¿Estuviste bien como Courtois o como...?
Siempre. En la portería siempre tapo bastante.
Me tapo bastante, dice.
No,
no tapa ni la de hockey, anda, no tapa ni la de hockey.
Ocupa hueco.
Sí.
No. Puedes hacer una encuesta entre todos los compañeros que hayan jugado conmigo.
Porque nadie se quiere poner de portero, Paul. Es que nadie quiere ser portero.
¿Cómo que no?
Nah, porque
es el puesto más, divertido. Lo que pasa que luego te puede dar a veces grandes disgustos como el que se ha llevado Thibaut Courtois, no apareciendo entre los 5 mejores porteros del mundo.
Ya estamos llorando. Ya estamos 8:34 y ya llorando.
20-21. No, pero yo vengo contento porque quiero agradecer la valentía al señor Chen y al señor Luis Rubiales por llevarse la selección española a Barcelona o a Cataluña 18 años después. Me parece que hay más de una mitad de los catalanes que querían eso hace tiempo y lo van a tener. Me parece una muy buena noticia para todos.
Una noticia de primera magnitud para toda España. Y hablando de españoles, como Dios manda, Látigo Serrano, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué te ríes?
No, porque me parece bien que me llames español como Dios manda, claro que sí. Tipo ¿por conservador, qué? ¿Qué diría el presidente del gobierno?
¿Por español o por como Dios manda? ¿Por qué?
Por las dos cosas. que en estos tiempos ya es mucho decir español y es mucho más como Dios manda.
Hola, Perico Riesco, buenos días.
Buenos días.
De portero solo en tu época profesional, al final del entrenamiento, ¿no? Para las apuestas.
Y de portero delantero.
Portero delantero.
Portero delantero.
Que pueda salir a rematar.
Ese puesto será el mejor.
En balonmano ahora portero se estila delantero mucho y en fútbol sala también, sí, ¿no? Para buscar superioridad. No todo el mundo está de acuerdo con... O sea, saben que es legal, pero no sé, como que...
Y el de palomero también. Tú tienes pinta de haber sido
yo
palomero.
Yo sí, yo cuando jugaba baloncesto, que era malo, malísimo. De hecho, empecé en el mundo del periodismo gracias al baloncesto. Con mi 1,60 m, cosas de estas que tiene la vida, pues... Bueno, mido algo más de 1,60 m, pero tampoco mucho más. Pues yo era palomero, pero palomero, claro.
Yo fui portero, ¿no? También. Igual. Yo también fui portero, siempre.
¿Tú portero? Tú de discoteca, Calabrés.
Bueno, en la discoteca es juego más de delantero.
A ver, gente seria. Javi Lázaro, buenos días.
Muy buenos días, señores.
¿Cómo estás? Tú has sido portero, has sido palomero, has sido portero.
Yo he sido más pivo de fútbol sala.
Pivo de fútbol sala, pivo. Sí.
Esa era mi faena en la niñez, pero ya ha llovido bastante de todo aquello.
Menos mal que he convocado un estilista a un fino apóstol de la posesión, David Bernabé, buenos días.
Buenos días, Varela.
A ti sí que no te veo de portero.
A las 8:30, si juntas a Calabres y Tenorio, esto tienes que avisarlo. Esto.
Drogadura,
Esto es drogadura, pero vamos.
Enhorabuena, David, que vais a tener a la selección española.
Por cierto, Tenorio, lo tendrías claro conmigo de portero, macho. Te ibas al suelo cada vez. Al suelo, en cada mague, al suelo.
Tío. Oye, un día...
Hoy cobras doble.
Que venga Chito un día con una cámara y me haces 20-25 tiros a ver si llegas a tres goles.
No sé el perfil de WhatsApp o de Twitter o de algo de Paul Tenorio, era él vestido de portero encabezando la salida al terreno de juego de su equipo, ¿sabes? Cuando sales corriendo
la foto
ahí
de
tal.
Twitter era la que tenías,
¿no? Sí, la cambié hace un tiempo. Nos estaba haciendo pasillo el Roma porque habíamos ascendido matemáticamente a preferente y bueno, es la foto que tenía.
El pasillo de...
Era un pasillo, nos estaban haciendo un pasillo de campeones, claro. Habíamos ganado en primera regional, habíamos subido a preferente y nos hacían el pasillo, claro. Bueno, claro.
Impresionante.
Madre mía. Esas cosas se hacen también en el fútbol regional.
Sí. No estoy
mencionando. Se disfrutan mucho también,
Por cierto, Varela, seré español como látigo, pero soy muy catalán, advierto.
¿Y qué significa eso?
No,
ya
nada,
sé
nada,
que
eres
muy catalán.
Pues como que somos españoles y madrileños.
Bueno, no quiero que esto se enfangue con la política, porque es feo, aunque he hecho el comentario a propósito de las 8, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Al margen de cuestiones políticas, de cada uno que se sienta como quiera, y teniendo en cuenta cómo está esta selección, fíjate, cuando vaya la selección de Luis Enrique a Barcelona, a Corne Prat, pues seguramente esté Ferran Torres, que es jugador del Barça, Pedri, que es jugador del Barça, Gavi, que es jugador del Barça, Busquets, que es jugador del Barça, qué sé yo, Jordi Alba, jugador del Barça, no sé si Nico, igual no da para tanto, Abde, del que de quien
García,
habló muy...
Eric García.
Bueno, los que vayan, 5, 6, 7, no sé si ahí está para ir alguno del español, más algún que otro catalán que habitualmente, jugando en otro equipo, no sé, pienso en Gerard Moreno, que volvería a una de sus casas, por ejemplo, y yo creo que eso es bueno, ¿no?, para Barcelona, para Ciudad Condal. En este caso también para el español, que no, está teniendo un año.
A mí me tocó cubrir un España-Italia, creo que a principios del 2000, en Montjuïc.
Es verdad.
Y. Perfecto, no hubo ningún problema.
En el 2000.
Estaba
yo en el colegio.
Hace mucho tiempo, sí. ¿No? Lo mismo sí. Con los partidos en el País Vasco, ya sé que la situación política
gente,
es la que es.
Hay gente en Cataluña que no quiere a la selección española aquí, sí, ya lo sabemos, pero también hay gente que la quiere, bueno, pues no pasa nada.
Yo creo que eso es una
buena
medida.
Y ya está. Y espero que los que no la quieren, pues no la líen, y ya está.
En esa época, la sub-21.
Es tan sencillo como esto.
La sub-21 jugó un amistoso también en Terrassa.
Yo creo que hay que felicitar a Rubiales, hay que decirlo, ¿eh? Del mismo modo, porque. Antes reflexionaba a las 8 y concluía diciendo aquello de que ha sido más fácil salir de Arabia con todas las dificultades que hemos tenido con el COVID.
Ahí lo has bordado.
El avión especial medicalizado y demás para que viniese Carvajal y la gente de la federación que había tenido la desgracia de contagiarse de COVID. Desde aquí le queremos mandar un abrazo y que se recupere en cuanto antes. Mucha gente de prensa que trabaja codo a codo, ¿no?, día a día con nosotros para poner las cosas fáciles. Vivimos momentos así un poco delicados, ¿no?, un poco por la incertidumbre y el run-run de lo que pudiera pasar. Pues estaba resultando más fácil este tipo de gestiones, este tipo de decisiones, que el hecho de llevar a toda España a la selección española. Y me parece bueno que todo aquel que quiera, incluso toda aquella persona que no sea de Cataluña y quiera ir a Barcelona a ver el España-Albania, porque yo creo que es bonita de ver la selección española de Luis Enrique, me parece que es una muy buena idea, ¿no? Y ya nos acercamos a Logroño, nos acercamos a Cuenca, nos acercamos también a Barcelona, a Tenorio.
Yo es que creo que, primero, Luis Rubiales se ha tenido la valentía de dar ese paso que le reclamábamos mucho cuando otros, bueno, cuando Villar se quitaba de en medio, cada vez que se le hablaba en los últimos años de su mandato de llevar a la selección a Cataluña o al País Vasco, por cierto, donde creo que hace medio siglo, ¿no?, por ahí, que no juega España. Y bueno, pues con Rubiales ya vamos a ver a España en Barcelona, y hubiéramos visto a España en el País Vasco si no hubiera sido por la pandemia, que se cargó esos dos partidos que iba a jugar España en sede en Bilbao tantísimos años después, ¿no?, y que se retrasó la Eurocopa y al final pues se terminó jugando pues como se jugó, ¿no?,
en Sevilla, sí.
Pero esa valentía de Rubiales me parece que es de aplaudir. Y luego yo quiero una vez más acordarme de esa mitad más uno de catalanes, según siempre los resultados electorales, que sí se identifican con España, que a veces parece que son tres, pero no es así, ¿no? Y que estaban reclamando una cierta normalidad a la hora de, oye, respeto para todo el mundo, pero nosotros somos españoles, queremos ver aquí a la selección española, nos gusta el fútbol. Y
sobre todo lo que ha dicho David, ¿no? Me parece que eso es lo importante. Pues del mismo modo que hay otros muchos acontecimientos deportivos, culturales, económicos, del orden que sea, del ámbito que sean, tiene que haber ahí un respeto, ¿no? Y unas normas de buena convivencia. ¿A ti no te gusta España? Perfecto, no vayas. Nada más, ya está. El día 26 creo que es, pues hay una fiesta, en este caso del fútbol, y a los que le gusta el fútbol y a los que le gusta que esté España allí representada en Barcelona, pues que lo vayan a celebrar. Y a los que no le gusta el fútbol, claro, que no vayan, y porque habrá españoles en Cataluña a los que no le guste el fútbol también, y no vayan a Corne Prat y no pase absolutamente
sí,
nada.
Sí, pero bueno, pero también los que...
Hay simbolismo, quieran, lo entiendo.
Que, claro, habrá gente que quiera defender su derecho a sentirse de otra forma y hacer ruido en torno al partido, porque saben que van a tener visibilidad. Es decir, esperemos que no, porque el fútbol es fútbol y la política, y más cuando...
Ya, pero ya ves lo que cuentan los compañeros del mundo. Al final, efectivamente, el fútbol es un altavoz.
Hombre, claro, por supuesto, ¿no? Si yo fuera un líder independentista, utilizaría el partido para movilizar y para agitar a mi gente que hace unos meses que está dormidita, por supuesto. Yo eso lo entiendo, pero me parece...
Es un altavoz para todo el mundo, Gati.
Claro, a mí me parece mal.
Para los independentistas, pero también para los...
Para los nacionalistas,
para los que
claro
quieren
que
defender el españolismo. mismo.
Sí, sí, pero por eso mismo que al final se va a utilizar, se va a instrumentalizar, o sea, la selección, que claro, no deja de ser.
El escenario político, evidentemente, no es el mismo que a principios del 2000.
No, es verdad, claro.
Buscamos la digo
también es verdad que no está tan... No está tan excitada la situación como hace, no sé, 2-3 años, ¿no?
No, pero, claro,
pero bueno.
Quizá por eso
que
sea buen
se
momento.
Se desarrolle con normalidad y que no haya que lamentar ningún incidente.
Para buscar esa normalidad, porque ahora parece que se haga como cuesta arriba a veces, un poco escuchando, ¿no? Ese primer partido, pero es que ese primer partido tiene que llegar alguna vez. Entonces, obviamente, seguro que habrá quien lo utilice de manera partidista, para un lado, para otro, pero por aquí hay que pasar. O sea, llevamos todos la idea y la voluntad de que España vuelva tanto al País Vasco como a Cataluña. Bueno, pues vamos a dar el primer paso. Costará, pues si cuesta, pero hay que pasar por ahí.
Va a generar ruido. A mí me preocupa eso, que al final estemos hablando, y sobre todo porque al final, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a expresar una opinión, pero es que los políticos todo lo utilizan para sacar rédito. Todo lo utilizan en clave electoral. Vivimos 6 años de precampaña constante, hemos tenido 200.000 elecciones y las que nos quedan, y a mí es que me da pereza. No sé a vosotros, pero a mí, que de un partido de fútbol pues salga por un lado los de un partido, por otro lado los de otro, y se tiren los trastos a la cabeza con el fútbol de por medio, pues no sé, a mí me da un punto de pereza.
Más que pereza es lamentable, pero vamos.
Sí, pero es que
yo creo que nadie de los que estamos aquí, creo que nadie tiene la duda de que esto es a 2 meses vista, va a haber esa polémica. Es decir, seguro.
O sea, si la hubo con pantallas gigantes en Barcelona para ver partidos de España, se tuvieron que retirar.
Claro, estamos hablando ahora de esto y va a haber.
Bueno, pero lo importante.
Jaleo seguro, vamos.
Luego estaremos con un miembro de una de las muchas plataformas, ¿no?, que se postuló en su momento para recoger firmas precisamente para solicitar y demandar con Nacho Pla, España en Cataluña, para demandar precisamente que España pudiese jugar en Cataluña, en cualquiera de los muchos campos, ¿no?, de primerísima división que hay en Cataluña, no solo en Cornellà, en el Camp Nou, evidentemente, en Montilivi, donde sea menester.
No, te iba a terminar con...
En Terrassa, ¿tú jugaste en Terrassa?
Sí, yo jugué en Terrassa, estuve allí.
¿Y parlas catalán?
4 años.
¿En Tarragona?
En Terrassa, claro.
Ya, pero en Tarragona también.
En Tarragona no jugué. En Terrassa.
No, hombre. En Tarragona tiene muy gusto.
Que estuvo en primera también.
Ah, vale, hombre, el Nasti. Y gané 2 copas de la Generalitat, o sea, entregadas por Puyol. Ya será capitán, es verdad.
Oye,
tengo fotos en la Generalitat.
Que acabamos en Andorra, Federico. Que acabamos en Andorra, Federico.
Mi hija nació allí, es mayor. O sea, imagínate, o sea, tengo una hija catalana y a mucha honra.
¿De Terrassa?
Nació en San Cugat, vamos. Está empadronada en Terrassa.
Qué sorpresas te damos, Bernabéu, qué sorpresas.
Como Xavi Hernández,
¿eh? Qué sorpresa.
Yo tuve algún compañero, que no voy a decir el nombre, que que estaba jugando. O sea, decía, yo si me voy fuera de Cataluña a jugar, mi mujer vendrá a parir a Cataluña. O sea, eran catalanes, o sea, de verdad, no querían que sus hijos nacieran fuera de Cataluña. Yo, mi hija nació en Cataluña, sin ningún problema.
Mi mujer fue a parir a Vigo, y tuve que coger...
Pero no me compares.
Cada revisión mensual, 9 aviones a Vigo. El parto más caro de la historia.
Bueno, a mí nunca se me ocurrió que...
Es verdad.
Más caro que Mbappé, ¿no?
Más caro que Mbappé.
No se me ocurrió que mi hija viniera a nacer en ese momento.
Bueno, no sé, pues hace ilusión, coño, por...
Ya, bueno, pero quiero decir, coño, yo me siento súper madrileño, vallecano, y mi hija nació en Barcelona, no pasa nada. Claro. O sea, que no se me ocurrió que viniera aquí a parir en ese momento.
Porque mandabas poco. Español,
claro. En cualquier caso.
No, la madre mandaba.
Bueno, iba a decir que no se me ha ido.
Españoles, pero la hija catalana.
Exacto.
Matízalo.
Española.
Tengo que estar ahí vigilándote continuamente.
Yo soy asturiano.
¿Cómo está Bernabéu?
Es española, nacida en Cataluña.
Por cierto, sí se hicieron partidos a través de pantallas, porque yo los cubrí. El único problema que había eran permisos para hacerlo en la Plaza Cataluña, pero no era un tema político, era un tema cívico. La Plaza Cataluña consideró, creo que ya estaba Ada Colau, consideró a la alcaldesa que no tenía que utilizarse para, en ese momento, para ver partidos de la selección española o de quien fuera, con una pantalla gigante en medio de una zona donde pasa mucha gente. Luego utilizaron un campo de fútbol que hay en la parte alta de Barcelona. Yo lo fui a cubrir y fue una auténtica fiesta, creo, una auténtica fiesta antes y durante el partido, después del partido tanto, porque creo que fue ese partido contra Portugal. España empata a 3, si no me equivoco, en la Eurocopa.
Mundial 2018.
Empate a 3, exacto, en el 2018.
Tres golitos de
Cristiano. Y oye, fui a mucha gente, muchísima gente, con la camiseta de la selección española, con bufandas, con banderas, y fue una fiesta, no hubo ningún problema.
Y algún vídeo que se vio en redes sociales, que es mejor no recordar ahora, con algún incidente un tanto desagradable, que esperemos no...
Ya, pero incidente en este asunto ha habido de todos lados. De todos lados ha habido.
Iba a decir simplemente que se volverá a silbar el himno de España. Bueno, y
pero eso se silba en muchos sitios. Sí, y como se silban los contras
en España.
No, como se silban los de otros muchos.
Que es muy normal, sí.
Tenemos
no, no es normal, pero se ha silbado en otros sitios.
Es feo, lo de silbar es feo.
No se ha dicho tanto.
Creo que Alejandro Segura ha salido a la calle precisamente a preguntar. Una noticia que ayer Rubiales tuvo a bien confirmar de forma oficial. En el avión que nos transportaba de vuelta desde Arabia, toda la expedición que viajó bajo el paraguas de la Real Federación Española de Fútbol, fue tocar tierra, el avión todavía rodando por la pista, dar las gracias, ¿no? Coger el telefonillo del avión y dar las gracias allí a todo el mundo, porque se habían vivido unas últimas horas un poquito tensas con todo el tema de la repatriación de ese avión sanitario, ¿no? Que transportó a Dani Carvajal, por ejemplo, entre otros, y a los empleados de la federación que tuvieron la desgracia de contagiarse por el COVID. Y de explicar precisamente esto, que 15 años después, no sé cuántos, volvía la selección a Galicia, en este caso a La Coruña, al estadio de Riazor, y también a Barcelona. Una noticia de primera magnitud que muchos catalanes estaban esperando. Y Alejandro Segura se dio una vuelta por las calles de la ciudad condal para preguntar esto.
Pues a mí que la selección quiera jugar allí en el campo de los Periquitos, ahora que tienen campo de propiedad, pues la verdad es que me da exactamente igual. Me da igual el español... Me da igual Cornellá, me da igual la selección. Lo único bueno es que los jugadores del Barça no van a tener que coger un avión.
Ya era hora. Por fin los catalanes vamos a poder disfrutar de nuestra selección en nuestra tierra. Y más aún, siendo en el campo del español. ¡Vamos, España!
Yo lo veo bien, pero tendría que ser en el Camp Nou para conmemorar el 30 aniversario que se ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
Buenas, a mí me parece correcto que la selección española juegue en el campo de Cornellá. Me gustaría que lo hicieran en Camp Nou, pero entiendo que por temas políticos o por temas de coronavirus o lo que sea, pues no se pueda llegar a realizar.
Bueno, pues mira, visiones para todos los gustos, efectivamente, 30 años, ¿no?, de uno de los grandes éxitos del fútbol español, aquel gol de Kiko a Polonia, ¿no?, que nos regaló una medalla de oro seguramente con la que no todo el mundo contaba, el hecho de premiar también la buena trayectoria, ¿no?, del equipo perico y de que vuelva, pues, a una de las ciudades más futboleras y además una selección que, al igual que ocurrió David Bernabéu en 2010, pues está muy, digamos, muy barcelonizada, para entendernos, ¿no?, porque va a haber en esa convocatoria, buen seguro, muchos jugadores del Barça.
Bueno,
porque se lo merecen y porque son los mejores, ¿no?, independientemente de gustos.
La mejor selección española de la historia, pues es con muchos jugadores del Barça. Todavía no he visto que Calabrés haya sido agradecido al gesto que tuvimos de hacerle campeón del mundo y bicampeón de Europa. Sí, bueno. Y la selección de ahora, pues pinta lo mismo. Yo creo que, vamos, 6-7 jugadores del Barça mínimo estarán en Cornellá, eso está claro, ¿no? Bueno, y además jugadores que entienden el juego de posición que le gusta a Luis Enrique, que ya vienen con el modelo aprendido y me parece que es la línea futbolística que le da más éxito a la selección, ¿no? No se entiende la selección española ganadora de Luis Aragonés y del Bosque después sin el halo del estilo azulgrana, por más que dijeron en su momento que se lo sacó de la manga Luis Aragonés. Quiero recordar que en ese famoso partido contra Dinamarca, que es el punto de inflexión, si os acordáis, sí, juega prácticamente con 5 centrocampistas porque viene de una situación que se, bueno,
con muchos jugadores del español. Albelda
y Baraja tenían el problema que tenía en el Valencia.
Me alegra que traiga esa colación
ese
partido.
Porque empieza a juntar centrocampistas, ¿no?
El famoso gol de Sergio Ramos de los 40 y no sé cuántos pases en Arus, en Dinamarca.
Sí,
en aquel equipo estaban 3 futbolistas del español.
Del español, sí, señor. Estaba Riera, estaba Tamudo.
Y Luis García, ¿no?
Y Luis García.
Estaban casi más que del Barça. 8:51, 7:51 en Canarias. A propósito de fútbol, estilo y demás. Voy a buscarlo porque la verdad que vine ayer pensando precisamente en ese mensaje, en ese tuit, a propósito del desenlace de la Supercopa de España. Y le leí a Paco García Caridad un tuit, un mensaje, yo creo que... en el que tiene absolutamente toda la razón.
Está muy acertado últimamente Paco García Caridad.
Y no... A ver si lo encuentro. Es que la verdad que no lo tenía preparado.
¿Sobre qué era?
Venía a significar a poner en valor la figura de Luka Modric. Entonces, Yo no sé si en el Madrid, efectivamente, no voy a decir que se esté equivocando, pero tanto hablar de Haaland, Mbappé y Haaland, que son jugadores buenísimos, los mejores seguramente ahora mismo, que estén en el mercado y que van a reforzar de forma brutal al Madrid, si es que llega alguno de los dos o los dos a la vez, que nos estamos olvidando seguramente que el Madrid quizá tenga un problema incluso mayor, que es la sustitución de Luka Modric, porque Luka Modric seguramente de todos los titulares del Real Madrid sea por edad el que primero se apague. Y ahora mismo en el mercado no hay tantos jugadores, o no hay casi ningún jugador con nivel Mbappé, pero en la posición de Luka Modric. No sé si me explico lo que quiero decir.
Sí,
es decir, totalmente. Benzema se va a pagar. ¿Quién es el mejor jugador para suplir a Benzema? Pues seguramente Mbappé o Haaland, ¿no? Pero cuando se apague Luka Modric, ¿quién está ahí detrás? ¿Quién va a hacer de Luka Modric en el Real Madrid?
Es que no es un problema. O sea, si no hay ningún Luka Modric en el mercado, ya no hay un problema. Pues no lo tienes tú, pero no lo tienen los demás. En ese sentido.
Pero algún jugador de ese estilo sí que hay.
Pero alguno habrá que fichar, ¿no?
Sí, pero que lo que tienes que hacer también puedes jugar.
Yo no sé si es Pedri, yo no sé si pero alguien tiene que ser.
Sí, tienes un problema, Paul, porque Iniesta tampoco hay otro y el Barça no le ha encontrado recambio todavía.
Dice así: Real Madrid, Mbappé y probable Haaland, bien, pero el perfil a sustituir es un director, Modric. Sin él no hay fútbol, el relevo. Ese era el mensaje que me hizo pensar un poco en que el Madrid también tiene que empezar a sondear el mercado, ¿no? Porque Valverde no es ese jugador.
No,
es Valverde
otro,
es buenísimo, es pero es otra cosa.
Que te da otras cosas y Camavinga apunta.
Es otra cosa, efectivamente.
Que te da otras cosas, pero bueno, eso.
¿Quién es el Modric? Está peinando. ¿Quién es el Modric del futuro para el Madrid?
Es que no se
sabe. Pregunta.
No se sabe todavía.
Claro, la pregunta esa que hoy en el mercado es complicado encontrar a un Modric como tal y sobre todo.
Pues hay que buscarlo.
Claro.
Sí, o construirlo. Buscarlo o construirlo, Calabrés.
Bueno, Raúl, o aprender a jugar sin Modric. Es decir, si tú tienes juntas en el mismo equipo, independientemente de Benzema, que también es otro jugador que va más hacia el ocaso que hacia el principio de su carrera, y tú juntas a Haaland, Mbappé y Vinicius, que son tres tipos velocistas, bueno, pues buscas un lanzador. Es decir, no buscas un conductor de pelota como Modric, no buscas un centrocampista de tanta creatividad y buscas otro perfil. A lo mejor quieres un llegador como Bruno Fernández, a lo mejor quieres un jugador que juegue entre líneas como Gavi. O sea, me refiero a que jugadores en el mercado hay, que no hay uno como Modric. Claro, como cuando se retire Messi no va a haber uno como Messi, pero el Madrid, yo creo que en la columna vertebral de este Madrid ahora mismo no está Modric, en el sentido de que el Madrid tiene un drama si se le lesionan Courtois, Casemiro, Vinicius o Benzema, como se ha demostrado. Porque es tal cual, porque si se lesiona Courtois tienes un marrón, si se te lesiona Casemiro no te cuento, y Vinicius y Benzema, coño, es que Vinicius faltó el día al Getafe y el Madrid no tuvo desborde. Y era el Getafe, no era el PSG. Entonces, yo creo que Modric es un jugador muy importante en el equipo, pero este año creo que en Liga, a igual Paul se lo sabe de memoria, a mí me parece que se ha perdido 6 partidos, 2 por COVID, 3 por rotación, 1 por una molestia muscular, y no sé si el Madrid ha perdido alguno de los 6, a lo mejor no jugó en Cornellá, pero me parece que es un jugador que, bueno, pues si no encuentras ese perfil, pues buscas otro, metes 3 tíos de ida y vuelta, 3 tíos del perfil de Fede Valverde en el medio campo, y tendrás que jugar a otra cosa. No creo que sea tan dramática la ausencia de Modric como el hecho de no tener a Benzema o a Haaland, a Mbappé o a Haaland, que te van a garantizar mucha pegada arriba.
Yo sí creo, Látigo, que el Madrid históricamente ha sobrevivido mejor a la falta de este tipo de perfiles. Es decir, va a notar a Modric. Modric es un futbolista específico, único ahora mismo, y está rindiendo además a un nivel como si tuviera 28 años. Eso hay que reconocerlo. Pero el Madrid, que ha prestado siempre mucha más atención al resultado que no a la forma de conseguirlo, es decir, no hay el peso cultural con el juego que existe aquí en Barcelona. Es decir, aquí llevamos años buscando al nuevo Xavi, al nuevo Iniesta. Yo creo que el Madrid, pues lo que decías, pues firmará un llegador, por ejemplo, o firmará un futbolista que más o menos, teniendo el balón, se defienda. Y si el equipo va sobreviviendo y va ganando, pues nadie va a echar
en falta a Modric.
Es la diferencia. Aquí hay un debate histórico desde hace años sobre quién debe ser el nuevo Xavi, quién debe ser el nuevo Iniesta, dos futbolistas irrepetibles. Bueno, pues en Madrid yo creo que ese debate no va a existir, tanto aunque lo notes, aunque lo eches en falta, lógicamente, por la calidad que tiene.
El Madrid previo a Modric, al que por cierto ficha Mourinho y Florentino no veía nada claro pagar 40 kilos por ese futbolista. El Madrid previo a Modric juega con dos centrocampistas, que son Alonso y Kedira. Dos jugadores, Alonso es un jugador muy posicional, con un pase largo estratosférico, para mí el mejor que he visto en ese puesto, y Kedira, un tío que le daba
recuperador,
3 pulmones. Y a partir de ahí jugaba con Di María en un costado, Cristiano Ronaldo en otro costado, Özil en la media punta y Benzema o Higuaín, que se alternaban, el bueno y el malo. Y con eso construyó un equipo que te hizo 100 puntos y 120 goles.
El
bueno,
fichaje de Modric, Látigo, no fue la resultante de un club que va decididamente al mercado cada año a buscar este tipo de futbolistas.
Que va. Un tipo que se puso pesado, muy pesado, que era Mourinho, que lo conocía perfectamente de la Premier, y en el Madrid no veían claro fichar a ese
futbolista. En todo esto del relato del estilo, antes de Xavi y Iniesta, ¿quién eran los Xavi y Iniesta del Barcelona? Pues claro,
pero no ganaban tanto.
Guardiola con el Barça de Johan Cruyff, jugaba Guardiola de cuatro, un jugador enclenque, fino, nada recuperador y un jugador que dominaba el espacio y dominaba el balón.
Eusebio, no era tan excelso.
Calabres, si quieres hablamos de fútbol, pero si vienes aquí a discutir el relato sobre el estilo del Barça, que por cierto es el club que ha ganado más títulos en los últimos 35 años, pues entonces, oye,
la verdad es que
hablemos de fútbol y no discutamos de cosas que creo que la gente entiende que son así.
Iba a decir que, más en la línea de lo que dice el artículo, yo creo que para mí estos debates de quién será el nuevo Modric, el nuevo Iniesta, es que son jugadores insustituibles. O sea, los sustitutos de estos futbolistas no existen. Existen. Porque además, creo que más allá del modelo que tenga un equipo, el Real Madrid, en este caso, o sea, es que Luka Modric hace de todo y lleva haciendo de todo durante una década en el Real Madrid y todo con una naturalidad es que cada vez lo hace incluso mejor, con más inteligencia, que la calidad la ha tenido individual siempre. El otro día dijo una frase de Ancelotti que me quedé con ella, que me encantó, sobre Luka Modric y Toni Kroos, de este momento en el que viven y lo que llevan dado al Real Madrid en estos años, que es muchísimo, y dijo, es que hacen cosas que no les pido. O sea, es un entrenador, porque los entrenadores inciden mucho la mayoría en lo que pasa en el centro del campo, porque al final, pues
ahí es se la genera, cocina del partido.
Claro, exacto, en todos los aspectos. Y decir esto de estos dos jugadores, con eso lo dice todo. Es decir, yo, como diciendo, duermo tranquilo porque tengo a estos dos, y lo he trasladado en el plano a Kroos también, pero que Luka Modric, insustituible 100%.
Venga, os doy tiempo para que abráis Google, echéis un vistazo a vuestros archivos, Calabrés, Tenorio, Riesco, Látigo, Lázaro y David, y me buscáis un Modric. A mí me apuntan, por ejemplo, Bellingham, no sé si va a llegar a ese nivel, pero lo pensamos y lo debatimos a vuelta de pausa aquí en La Tribu.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Viajes El Corte Inglés para el Caribe.
Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
Que no te lo cuenten.
Deudas, recibos, pagos. ¡Stop! Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900-908129.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Ya móvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Ya móvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Ya móvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Ya móvil, te darán la mejor tasación.
Para los amantes del deporte, os proponemos un reto. Corre a Nasica y Getafe de Style Outlet a disfrutar de un día de compras con la moda deportiva más top. Décimas, Adidas, Puma, Asics, Deportes Halcón o Atlético de Madrid. Un plan conjunto es un plan perfecto. A4, salida 17.
¡Yamóvil! ¡22! Este será nuestro año, el 22, porque te llevarás un seminuevo de Yamóvil con una promoción histórica. ¿Descuento o regalo? ¡Tú eliges!
¡Yo regalo!
¡Yo descuento! ¡Yamóvil! ¡Los auténticos seminuevos!
¡Háblame! No quiero quedarme dormido.
Los sábados por la noche no son para dormir. Son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los Crystal Fighters.
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
El deporte es nuestro, Radio Marca.
Bueno, pues ayer típica llamada de un colega que te dice: está subiendo el precio de todo, por ejemplo, la factura del seguro. Y sabes que le contesté: tranquilo, tengo la solución, cámbiate a la Mutua. Si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Y menuda alegría que le di. Tú puedes hacer lo mismo. 91-555-5555. 91-555-5555. Muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La tribu.
O sea que la caverna está enfadada porque Courtois, que el año pasado no fue el mejor portero de España, puesto que uno por encima que recibió muchísimos menos goles que él y ganó más que él, porque Courtois el año pasado no ganó nada, pues que eso, que los periodistas, los futbolistas y los no sé quiénes más que han votado no lo han elegido y está enfadada la caverna. Anda, mira.
Ya puedes consultar en la cuenta oficial de @radiomarca en Twitter al Noi de Tarrasa, que no es otro que Pedro Riesco, recibiendo un galardón, levantando el de best en la Copa de la Generalitat de Cataluña. Oye, qué tiempos.
Varela, por alusiones, lo de Courtois, no le han votado periodistas, no le han votado aficionados.
No eres la caverna.
Seleccionadores y capitanes, me imagino que iba por el comentario que hice al principio del programa, porque hay una preselección de porteros en la que un par panel de expertos nombrado por FIFA elija qué portero se puede votar y no, y Courtois quedó fuera de esa preselección. O sea, por eso no se le podía votar a Courtois.
O sea, no es que no esté entre los tres mejores, es que no estaba entre los seis o siete preseleccionados.
Eso es. Bueno, entonces, ahí eso es lo que chocó, y el propio Courtois, recordemos que denunció que era por sus críticas al calendario, por lo que él se había quedado fuera.
Calabres, ¿tú crees que si finalmente llega Mbappé al Real Madrid, Mbappé y o Haaland van a tener el suficiente impacto como para obligar al equipo a cambiar estilo de juego, un estilo de juego que le ha dado muchos réditos en estos años?
Es que yo creo que Mbappé y Haaland se adaptan perfectamente al estilo de juego que tiene el Real Madrid.
Ya, pero quiero decir, saliendo Modric, porque tarde o temprano perderá peso, ¿no? El propio Toni Kroos, ¿no? Vino a decirlo de, bueno, pues me retiraré cuando vea que...
Es que
no,
si tienes a Mbappé, tienes que jugar a lo Mbappé.
A lo Mbappé.
Y si tienes a Vinicius, tienes que jugar a lo Vinicius. Y tener a Vinicius en Mbappé te va a hacer jugar que cuanto más lejos de la portería contraria y con más metros, mayor ventaja pueda sacar. Y es que yo lo del tema de los talibanes del estilo, que solo creen que el fútbol se pueda jugar de una forma, que lo basan...
Bueno, Ancelotti yo creo que con mucha simpatía e ironía lo ha ido desterrando. Si me toca contragolpear, contragolpeo, y si me toca dominar, domino. De hecho, contra el Barça jugó más al contragolpe en la segunda parte, y contra el Atlético Bilbao yo creo que fue dominante.
Es que eso es el fútbol.
Eso quiere decir dos cosas, Raúl, si me permites.
Sí, una, claro.
Con el resultado en la mano es fácil siempre hablar. porque si Dembélé llega a meter el 3-2 antes de la prórroga,
ya,
si estas declaraciones
si Madrid
no
mete
las
el 0-2
hacen.
Las vale, tres veces que lo pudo hacer.
Si mi abuela tuviera sí, ruedas sería una vez. De acuerdo, perfecto. Pero con el resultado en la mano, todos tenemos la razón. Escuchadme, que quiero decir otra cosa. Con el resultado en la mano todos tenemos la razón, vale, pero perfecto. Ahora, después lo que dice Ancelotti, que lo dice a veces medio en coña, medio en serio y tal, pero lo dice, es que no es verdad. No es verdad, porque mira, el mejor Barça de la historia ha sido el Barça de Guardiola. ¿Quién hay más que defienda el estilo que Pep? Nadie. Escucha una cosa. Pep ganó 2-6 en el Bernabéu, mírate los goles. Dos son de posesión, uno de robo tras pérdida. Dos son de contraataque y otros de estrategia.
Ahora no tienes el resultado
decir,
en la mano.
Nadie defendía mejor, nadie atacaba ni defendía mejor que el Barça de Guardiola. Nadie. ¿Me entiendes? Y yo vi muchos contragolpes en el Barça de Guardiola.
Claro, no está prohibido.
No pasa nada. La base de tu juego es la que es, pero no pasa nada. Entonces, nadie aquí en Barcelona ha dicho que solo haya una manera de jugar.
Está pensando en una de las victorias del Barça.
Si hay un estilo en Barcelona, es evidente.
Es que yo tengo mala memoria.
Muchos éxitos ha dado.
El famoso gol ese de Messi donde sea en la camiseta, ese que resultó fue un 2-3.
Un 2-3.
Ese fue una recuperación.
Un contragolpe tremendo de
Sergio Roberto, ¿no? Que le roba la pelota a Marcelo y acaba culminando con Jordi Alba a la izquierda, ¿no?
El gol de Messi, ¿no? 80 metros el contragolpe.
Claro, es que nadie ha renunciado al contragolpe en el Barça. Lo que a la gente no le gusta, no, perdona, Paul, y termino y te dejo. Lo que a la gente no le gusta, y es legítimo, porque también se llegó a decir, yo recuerdo el año de Pellegrini en el Bernabéu, Pellegrini llegó a decir que esa forma de jugar del Barça aburría.
Pellegrini dijo lo que le dijeron que dijera.
Sí, vale, perfecto. Ya te lo digo. El que aburría yo creo que era el Madrid, pero dijo que aburría al Barça.
Pero bueno, el problema de esto precisamente es falta de respeto a otros entrenadores con el estilo que
pero es que nadie, pero quién ha faltado, si tú escuchas
no,
a Dara,
quién ha faltado, no voy a personalizar,
quién del Barça ha faltado.
Lo digo generalizo, no, ya, pero no estoy Pedro, diciendo, estoy hablando en general,
ya, de acuerdo,
que a mí no me gusta cuando se
dice del Barça, voces autorizadas del
Barça, para que Bordalás no gusta y Álvaro Cervera no gusta, por ejemplo, ¿no?
Cuando digo voces autorizadas, no ha habido ningún jugador.
¿Y es mal entrenador Bordalás? No.
Que haya faltado el respeto.
Pero vamos a ver, David, claro que se falta el respeto cuando te acaba de ganar el Real Madrid un título y todas las declaraciones, tanto del entrenador como de todos los jugadores que aparecen por flash interview, por cualquier tipo de manifestación ante la prensa, te dicen, han ganado ellos, pero hemos tenido el balón, pero nosotros hemos dominado, nosotros hemos mandado. Eso es una falta de respeto implícita.
Vamos a ver.
Tú lo que tienes que decir es enhorabuena, ellos han ganado.
O cuando te meten cuatro,
el Barça tuvo el balón y dominó el partido.
Pero vamos a ver,
¿vale? Que pudo
el tema
ganar
del estilo, pero si el
que ganó
el
Madrid y fue justo, sí, pero que pudo ganar el Barça perfectamente.
Pero David,
también,
que en 2022, ¿vale?, no podemos seguir con lo mismo. Cuando hemos visto al Bayern hacer un fútbol total antes y después de Guardiola, cuando hemos visto al Real Madrid ganar Champions.
Pero que nadie discute el fútbol del Bayern.
Pero escucha
es
un que momento
vamos
tú,
a ver,
que yo que te he escuchado a ti, David, escucha un momento tú por sí, un pero, segundo.
Pero
el fútbol moderno va
ver,
hacia una cosa muy clara que lo
está
viendo
acaparando la posesión, David.
El fútbol moderno
dinámicos breves, venga, va.
Va hacia un sitio muy claro y lo vemos con un montón de ejemplos. Lo hemos visto con Francia cuando ha sido campeón del mundo, lo hemos visto el con Chelsea, el Bayern, con el mejor Bayern, con el Chelsea, con el
hombre,
Madrid
veo,
de las tres
veo,
Champions.
Yo veo un Madrid ahí por echar, porque no esté solo David Bernabéu, yo veo un Madrid con posesión y con poco
no,
ritmo.
No, pero lo que yo quiero decir, bueno, desde hace unos 10 años...
No lo digo como un defecto, lo digo como una cualidad, pues juegan tranquilos, al pase,
Raúl,
casi al pie.
No, equipos que saben adaptarse al contexto, al rival, equipos que saben tener el balón y a la vez equipos que saben replegar y tirar contras con peligro porque tienen tanto jugadores para tener el balón como jugadores para atacar espacio. Lo vimos con el Madrid condensado, en un formato condensado, ese fin de semana.
Déjame
hacer un partido con el Barça y otro con el Athletic.
Voy a hacer un inciso, se lo está diciendo Paul, sin ánimo de ofender, ¿vale, David? Quiero, por ejemplo, para mí, ¿vale? Porque los partidos al final son 90 minutos, 120 y escenarios totalmente distintos, ya sea una competición como Liga, Champions.
Y además hay muchos micropartidos dentro de cada partido.
Claro, o sea, por eso, entonces, y lo que voy a decir, por ejemplo, el tercer gol del Real Madrid el otro día es. Para un entrenador del Barcelona, en este caso Xavi, la inexperiencia se le nota. Es decir, no te puede pasar eso en la vida. Que te metan un tercer gol, en una prórroga. Termino, David, no me interrumpas, por favor.
Estás defendiendo campo abierto.
En una prórroga. O sea, además, un partido en el cual has ido por detrás en el marcador dos veces. Tienes al Real Madrid enfrente. Tienes que saber lo que necesita tu equipo en cada momento. Y lo que necesitaba el Barcelona en ese momento era arriesgar de una manera que le cuesta el partido. O sea, tú puedes ser un fundamentalista de jugar en campo contrario, de la defensa muy adelantada. Pero en un momento del partido en el cual llevas 100 minutos de partido, eso le cuesta la eliminación al Barcelona, le guste a quien le guste. Es así. Sí, es la culpa, y la culpa es del entrenador en este caso.
No, no, esto estoy de acuerdo. Pero, mira, yo dije después del partido que creo que el Barça, tras el 2-2, o sea, a mí me gustó mucho cómo intervino Xavi en el partido, en la media parte, mete a gente arriba, cambia el equipo, prácticamente cierra con dos, juega con mucho riesgo, pero...
Innecesario, David,
los primeros 20 minutos de Pedri son brutales, el equipo genera ocasiones, y creo, sinceramente, que en el global del partido el Barça pudo ganarlo perfectamente, pero sí que dije después del partido que yo creo que con el 2-2 Xavi debió reequilibrar la línea, como mínimo, la línea cerrar con tres atrás, porque Alba se metía mucho por dentro, jugaba prácticamente a la altura del medio campo y cerraba el Barça con Araujo y con Piqué. Yo hubiera metido un tercer defensa ahí para reequilibrar el equipo, porque ya jugabas con mucho riesgo y con el 2-2 efectivamente no te pueden pillar en una contra con prácticamente un 6-2.
Un regalo.
Yo estoy de acuerdo, pero hay que reconocer, hay que decir una cosa, Xavi lleva 2 meses en el Barça, evidentemente también tiene que aprender, lógicamente, pero yo creo que cuando la gente dice, es que es compatible decir, bueno, viniendo de lo que viene el equipo, la gente estaba no contenta, porque nadie se fue contento, el Barça no estuvo en la final, Xavi no dijo en ningún momento que estuviera contento en la rueda de prensa, les faltaba el resultado, lógicamente, y por tanto, mientras el Madrid se quedaba, el Barça se iba para casa, eso está claro, pero yo creo que es compatible decir que el Barça ha competido bien el partido, pudo ganarlo perfectamente, y en este sentido la gente estaba orgullosa, pero no contenta. Yo creo que son compatibles las dos cosas. Nadie ha sacado pecho por el hecho de haber perdido un partido, sí, como se ha dicho, pero... y se ha relatado desde la capital, nadie. ¿Quién ha sacado pecho por haber perdido un partido contra el Madrid? Nadie.
Lo que se entiende es que el Barça en ese partido
supone
un punto de inflexión para poder competir con el Nápoles en la Europa League y competir por ser cuarto. Porque antes de ese partido, la situación de depresión en mucha gente del Barça era tan grande que veían con mucha dificultad ser cuartos. Ahora el Barça le va a mirar a la cara al Betis, le va a mirar a la cara al Villarreal, le va a mirar a la cara al Atlético de Madrid, a la Real Sociedad, a esos cuatro equipos que se van a jugar el tercer y el cuarto puesto, especialmente el cuarto, gracias a que el equipo crece. Pero para mí el Barça, ocasiones en segundo tiempo, no tuvo. Lo que tuvo es un dominio territorial, porque el Madrid se echó atrás, porque tuvo dos goles del Barça, y un regalo de Militao y un regalo de Militao.
Tuvo dos tiros, uno de Abde, uno de Pedri, que salen rozando el palo. Tiene un paradón Courtois a Dembélé con el 3-2.
Esa es la
paradón,
esa es la
tremendo,
ocasión.
Tremendo. Primero uno a Busquets y luego en el rechace a Dembélé, que pone la mano, sabe cómo la pone Courtois, o sea, y la manda a córner.
Yo entiendo que el Barça...
No me digas que no tuvo ocasiones.
No, yo para mí no las tuvo. Yo creo que el Barça sale reforzado porque pensaba que el Madrid le podía dar un meneo. Claro, yo doy la opinión que yo vi. Si tú viste que tuvo ocasiones, pues perfecto.
Estoy contando ocasiones reales.
No son ocasiones reales, son tiros
a puerta. Si las quieres negar, las niegas.
Una ocasión real son las que ha fallado Vinicius durante 3 años. Esas son ocasiones reales, que un tío se pone delante, o las que fallaba Higuaín, que te pone delante el portero y la falla. Eso es una ocasión.
Pero no es esto, porque yo creo que el Barça va a quedar entre los 4 primeros. No es esto. El Barça, no, hay que entender.
Si juega como entre Madrid, sí, si no, no.
No, pero es que hay que entender que por lo que sea, ya hemos contado muchas veces aquí, se lo he contado muchas veces a Varela, cuál ha sido el problema del Barça en los últimos años. El Barça lleva 5 años que no ha competido en Europa. Pero no competir no es quedarte eliminado. Lo hemos dicho muchas veces. No competir es que te goleen.
Y que te humillen, que no tengas opción, ¿vale?, de pasar.
Y luego, en la Liga, el año pasado con Messi, que es pichichi del campeonato, solo ganas al Sevilla fuera de casa. Al resto de equipos de arriba no le ganas a nadie. Esa es la realidad del Barça. Entonces, cuando tú vienes de esto y vas este año al Pizjuán hace poco y puedes ganar perfectamente el partido, de hecho mereces ganar, y juegas contra el Madrid una semifinal de Supercopa, contra un Madrid que viene bien, más o menos.
Y palmas.
¿Me entiendes? Bueno, palmas, pero puedes ganar perfectamente el partido, Calabrés, te pongas como te pongas. Y el Barça tuvo opciones para ganar el partido.
No, Calabrés no ha hablado ahora.
No, bueno, pero puedes ganar el partido. Puedes ganar el partido.
Palmó el Barça Calabrés.
Entonces, pues la gente piensa, no es que esté contenta, pero la gente piensa, coño, pues se ha dado un paso adelante. Vamos a ver si esto, por ejemplo, el jueves lo refrenda el Barça en Bilbao, porque si haces un partido como el que hiciste en Granada, no sirve para nada. Pero la gente se refiere a esto. No se refiere a que puedas quedar ahora a partir de ahora entre los 4 primeros. Yo creo que el Barça va a quedar entre los 4.
Pero la realidad es que el Barça no le puede mirar los ojos al Madrid en este momento.
Y hombre, el otro día se los miró. Se los miró, Calabres.
Perdió, ¿no?
Que tampoco es el mejor Madrid de la historia.
No,
haciendo el ridículo en Europa.
Si no será el mejor de la historia, David. Lo que pasa es que.
Ya está bien, hombre. Que venís de un año en blanco.
Momento, ¿cómo que 4 años haciendo el ridículo en Europa?
Que venís de no ganar ningún título la temporada pasada.
Semifinales hace
otra vez.
David, ¿me puede decir que Madrid hace el ridículo en Europa cuando ha llegado a
ganar 3 seguidas otra vez?
A ver, quiero escuchar a Lázaro. que está muy callado y darle paso a Rulo Fuentes.
No, pero es que David no deja hablar.
David, vamos a repartir el juego, David.
Oye,
es que te hemos escuchado, David.
Intentas repartir sonrisas.
Siempre. No, quiero que des palos, pero con sonrisa.
No, sí.
O sea, palos así.
O sea, has dicho que quieres que des palos.
Palulus, palulus.
Quiero que seas calabrés, pero ese calabrés, con una sonrisa.
No, pero si es
que. Pero siendo calabrés.
Vamos a ver, si es que al final. ¿Esto se reduce a qué? ¿Es el supercampeón del orgullo el Barcelona por la semifinal que ha hecho contra el Barcelona? Enhorabuena, oye. Si el Barcelona está orgulloso de perder contra el Madrid y está en el camino, está en el camino. Y yo creo que el Látigo lo ha hecho muy bien. Puede mirar a los ojos al Betis, al Villarreal.
Que son sus rivales.
Que son sus rivales.
Y al Nápoles en la Europa League.
Pero no
es la realidad.
Pero es que el Barça no se puede comparar con el Real Madrid este año.
O sea, este año de momento no.
O sea, no se puede. O sea, el Real Madrid es el mejor equipo de España, yo creo que sin ninguna discusión, ahora mismo. O sea, yo creía que este debate lo habíamos superado ya.
Ahora
o sea,
mismo.
Que...
Ahora mismo. Ahora todo mismo. Puede cambiar, todo puede cambiar.
Yo creía sí, que sí. Había superado muchas cosas y veo que ha superado.
A ver, Javi Lázaro.
A ver.
Y quiero darle paso al Rulo que me está esperando por ahí.
Hablaría de tantas cosas que... Sí. Mira, lo primero que te quiero contestar, por ejemplo, lo de antes, el sustituto de Modric del futuro lo tiene el Barça, se llama Pedri. Eso sí, es mi opinión.
Estoy de acuerdo.
Desde luego, ese es presente futuro ya.
Qué
pero,
mala suerte.
Respondiendo a lo anterior. Y sobre lo que estáis hablando... Bueno,
siempre que no se juegue
¿no
en invierno...
¿No te llamas Javi Lázaro, David Bernabéu?
Siempre que no se juegue en invierno, que no le gusta el frío.
Venga, seguimos. aparte de lo que estáis hablando ahora, a mí me parece muy bien el análisis si jugar a la contra, a la posesión, lo que sea. O sea, yo creo que habéis puesto muchos ejemplos de cosas muy circunstanciales. A mí lo que me parece es cuál es el plan habitual de... Y a mí me parece que el Madrid ahora, su plan habitual es el de intentar jugar al fútbol, de tener el balón. Más que nada porque tiene un centro del campo que no le resistiría un partido tan intenso para jugar de esa manera siempre. O sea, yo creo que no tiene un centro del campo por edad que le dé como para jugar 90 minutos a la contra. De verdad lo creo. Y entonces, por eso, no le queda otra que intentar apostar por ello. Yo no veo un problema jugar a la contra. Ahora, sí que creo que los equipos como el Madrid y el Barça tienen que abrir latas. O sea, porque lo normal es encontrarte frente a equipos que vayan, pues sobre todo fundamentalmente cuando juegas en casa, a cerrarse, a complicarte la vida por ese camino. Y entiendo que tener el balón y entiendo que jugar más al estilo Barça es lo que le da mejores resultados a este tipo de equipos. Ahora, si a Madrid le va bien a la contra, yo nunca he entendido que no pueda jugar a la contra. Y con los jugadores que tiene hoy en día, que casi se obliga a tener que intentarlo. Pero es verdad que de entrada de partida duele mucho en Madrid que se hable del estilo, no sé por qué, porque yo creo que después del partido del otro día está claro que el Barça va a volver, porque tiene el centro del campo del futuro, por lo menos de momento, es la sensación que da. Y luego al Barça, pues yo creo que las declaraciones del otro día dejan bastante claro que ahora mismo está un peldaño y medio lejos del Madrid, pero da la sensación de que puede volver más pronto que tarde.
Pero le hace una puntualización. Es que es verdad que el Barça tiene centro de campo del futuro o con un potencial gigantesco, es cierto.
Hoy por lo menos lo parece.
Que si no, yo creo que lo ve cualquiera. Otra cosa es que cuando hay cosas con potencial, hay veces que los jugadores se tuercen.
Sí, es verdad.
Pero cuidado con engañarse que el Barça de Guardiola, de Xavi, Iniesta y Busquets, los que ganan los partidos son Messi, Villa, Pedri, Ibrahimovic. Bueno, es
siempre,
decir, los que te ganan los partidos son los de arriba, porque lo ha explicado David. Tú juegas en Sevilla, claro, y juegas bien y mereces ganar, pero como tienes tres paquetes arriba, pues claro, claro, el otro día si el
tres jugadores poco acertados.
Bueno, sí,
lo de paquetes es un eufemismo.
Bulto sospechoso. Pues, que digo, si el otro día el Barça en el clásico.
Bultos sospechosos ahí.
A Benzema, gana el partido.
Sí, pero el otro día, es verdad.
A ver, Rulo Fuente, buenos días.
Hola,
buenos
¿qué
días.
Tal? Varela, Tribu, muy buenas.
¿Estás contento que vaya a España, a Montjuïc? A
Cornellá, siempre. Aquí estaremos, ante la Albania de Balliu.
Sí, es verdad, mira, estás al loro de todo, estás ahí atento a todo. Está yo acordado, una final de Copa del Rey maravillosa, Montjuïc, la ganó el Zaragoza, al Real Madrid.
Sí,
de Queiroz,
con el gol de Galetti.
El gol de Galetti, sí.
Con Villa, ¿no?, también de protagonista.
Sí, marcó de penalti.
Sí, señor. En fin, bueno, ¿has encontrado sustituto para Modric o no?
Sí, a ver, partiendo de la base que yo creo que no habrá ningún Modric más, al menos en la próxima década, porque a mí... personalmente me tiene alucinado lo que está haciendo el croata con 36 años. Os he traído cuatro nombres. Verdad que alguno que otro es mucho más físico, ¿no?, que Luka Modric. También uno entiende que el fútbol moderno va en tendencia a lo físico más que a lo táctico y técnico. pero yo he traído cuatro nombres. El primero de ellos es el de Jude Bellingham, que es un joven futbolista que juega en el Borussia Dortmund. Tiene 18 años. Fijaros lo que hizo el Birmingham, que fue su ex equipo. Tan solo jugó allí una temporada, lo vendieron al Dortmund por 23 millones de euros y le retiraron el dorsal en el Birmingham. De lo agradecido que estaban entre que lo pagó el...
Pero eso por la pasta, ¿eh? No porque jugara bien, eso por la pasta.
Bueno, pero es un jugador interesante que tiene gol, tiene llegada, tiene mucho toque, tiene clase.
Oye, ¿el Barça le va a retirar el número a Dembélé cuando...
Sí.
Sí. ¡Calabrés! No vuelvas, Calabrés. No, eres como el Barça, vas volviendo.
Perdón. Es que como entres tú va a entrar David y no vamos a escuchar a Rulo.
Venga, Rulo.
Ahora, mira,
sí,
le iba a recordar que en el Madrid 18 años, las 10 rayas del 10.
Desmadra, Varela.
18 años que ha ido jugando, o sea, los 18 años desde que nació Jude Bellingham hasta hoy, Modric estaba jugando al fútbol ya.
Pero a los 18 años Luka Modric igual no era tan bueno.
No, bueno, no lo sabemos. Era muy bueno.
No era tan bueno como ahora, no lo sé.
Modric con 20 y pocos era un fenómeno ya.
Pero dejar que crezca el fenómeno.
Creo que a los 18 años le quedan muchas babas que comer todavía alguien para hacer la mitad.
Bien, ¿cuánto vale Bellingham?
Ha peleado Bellingham con Pedri por el trofeo Golden Boy. Al final se lo llevó el canario, que decía Lázaro que es el sustituto de Modric y yo creo que también.
El Madrid no va a fichar a Pedri.
El Madrid no va a fichar a Pedri.
No, pero oye, Raúl, importante. ¿Bellingham sí puede jugar en invierno? Porque como Pedri dice lo del frío de Madrid y eso, Bellingham sí podría jugar.
Sí, puede jugar para en invierno. Está jugando en Dortmund,
por las temperaturas.
Hace más frío que en Madrid.
Pero vamos a estigmatizar ahora al chiquillo, de verdad. O sea, ahora Pedri va a ser un jugador que no puede jugar en invierno. Vamos a ponerle ya ahí el asterisco.
Me han dicho que Pedri ha contado que hizo una prueba en Madrid. Me han dicho, que es que
a lo mejor lo ha dicho él. Lo ha dicho él.
Aunque sea cierto, en algún momento de la vida, el chico va creciendo y madura y evoluciona.
Como el plátano de Canarias.
A ver, ¿qué más? Más jugadores.
A ver, es verdad que este es un nombre que ha sonado prácticamente toda la vida y que debido a las lesiones y a la irregularidad, pues que parece que se ha medio quedado, pero es un jugador que tiene una clase innata extraordinaria. Marco Verratti, el italiano.
Venga, otro.
A mí, el que particularmente...
Qué poca credibilidad cuando te dicen ya, y tú dices no. O sea, tú mantente, Rulo, hombre, mantente con tu idea, tío.
Pero si es que estáis como leones...
Oye, medio ruido ya. Bueno, vale.
Si venís como leones, no, este no.
Es que ofrecen los jugadores buenos. Bueno, es que Verratti no juega ni en el equipo de Paul Tenorio, ya te lo digo.
Estoy aquí mandándole a Florentino los nombres que vas a decir.
Campeón de Europa, Verratti.
Bellingham, vale. Verratti no gusta más Ander Herrera que Verratti. Pero
es campeón de Europa, Verratti.
A mí me gusta más Verratti.
Vale, muy bien, pues para ti.
A mí el que más me gusta, porque es un jugador que tiene una energía que es emocionante.
Vamos a hacerlo al revés, porque nos estás generando muchas expectativas con la descripción y luego nos sueltas el nombre a quita calzón y no nos da tiempo a racionar. Nos dices el nombre y luego la descripción y ya vamos viendo si te interrumpimos o no.
Nicolò Varela, el centrocampista, el sardo del Inter.
Centrocampista y presentador.
Nicolò Varela es un jugador pasional.
Imagínate esa entrevista en A Diario. Raulito Varela y Nicolò Varela. O sea,
si tú
se forraría a hacer tweets.
Y luego hay otro jugador.
Pero Varela, ¿qué tiene? ¿Varela con B qué tiene?
No, Varela, o sea, Varela tiene todo. Tiene energía, es emocionante, lo da todo. Es verdad que quizá tiene menos clase que Modric, porque hay muy pocos jugadores que tengan...
Quizá no, tiene menos clase que Modric.
Más clase que...
Bastante.
Que Modric, pero es un jugador que si te tienes que ir a la guerra, te llevas a Nicolò Varela sí o sí, porque realmente...
Siempre hay que tener un italiano o un balcánico en tu vida, un latino, ¿no?
Pero para eso tengo a Valverde.
Por cierto... A mí me dicen...
Pero tiene menos clase, yo creo. Valverde tiene otras cosas. Tiene pulmón, gol, tiene velocidad, arrancada, mucho trabajo defensivo, pero...
Anda que no tiene que comer danoninos, Varela, para parecerse un poco a Modric.
No, es que si te pones en esa tesitura no fichas a nadie. A mí, del Departamento de Fútbol de Madrid, me dicen un tío que no he visto en mi vida, Florian Birch o algo así, W-I-R-T-Z.
Birch, el del Leverkusen. Pero es un perfil totalmente diferente, látigo, al de Modric.
Es más
porque,
punta, ¿eh?
Sí, es media punta.
Es un chico que le gustaba, como les encantaba, Havertz, el que fichó el Chelsea. Sí, y Havertz no llegó al Madrid
como
por la Birch pandemia.
Son dos casi dos delanteros.
Vamos. Claro, pues me dicen que ese jugador le mola mucho. ¿No?
Oye, ¿y cuánto de centrocampista?
Aunque Luka Modric jugaba de media punta.
Claro, Modric era media punta cuando llegó al Madrid. Y en el Madrid llegó que no se sabía muy bien cuando el 4-2-3-1 se va a jugar
un poco
mal.
En docil, ¿no?
Claro. Sí. O sea, que es que Modric se reconvirtió más a medio centro del Real Madrid.
¿Y tu cuarto nombre, Rulo?
Ryan Gravenberg. Es un jugador, es mucho más físico que Modric. Mide 1,90, es decir, es un perfil totalmente diferente al de Modric, pero es un jugador que lo tiene todo. Físico, por la envergadura, 1,90, tiene muchísima clase, tiene llegada, tiene gol y tiene DNI, tiene 19 años.
Queremos españolizar un poco el Real Madrid.
Gravenberg, que lo sigue el Madrid, pero se parece a Modric lo que un huevo una castaña.
Eso es.
O sea, no estamos en contra, o sea, son jugadores de otro estilo que al final es lo que dice Tenorio. El Madrid puede jugar con otra forma, sin tener un jugador como Modric, porque es que no existe.
Bueno, pero el Barça, por ejemplo, ha encontrado uno parecido a Iniesta.
Madrid no hay ese molde.
Pedri es parecido a Iniesta.
En el tono de la piel.
Pero Pedri tiene pase, tiene posición, tiene control.
Pero hay otros jugadores que tienen eso. El Madrid no tiene la necesidad de rellenar un molde. El Madrid, lo importante, el Madrid siempre es vertical. Lo único que define el juego del Real Madrid es la verticalidad. Sea teniendo más el balón, sea tirando más contras, sea haciendo un poco de todo, como ahora un mixto. Es un equipo dinámico que es vertical, tenga el balón más o tenga el balón menos. Y al final lo importante es tener un gran portero y gente que tenga gol arriba. Lo dijo algo parecido el látigo antes. Un gran portero y gente con gol. Luego en el medio ha jugado con perfiles con gente como Xavi Alonso, ha jugado con Makelele, con Fernando Redondos, ha jugado con jugadores muy distintos unos de otros, todos muy buenos. Modric se irá, no va a haber otro Modric, porque yo soy el mejor volante interior que he visto nunca jugar al fútbol, el mejor. No va a venir otro igual, es casi imposible, pero habrá un Valverde vertical o habrá un Camavinga que abarque terreno o surgirá alguien de la cantera. Bueno, Bruno Iglesias, que es muy bueno, es lo mejor que hay en la fábrica.
No lo veo, con Ancelotti no veo.
Es más Kaká que otra cosa, el mejor Kaká, pero
no lo veo.
Pero saldrá alguien o aparecerá un jugador que hoy no estamos hablando de él porque tiene 21 y que con 25 habrá explotado, o un Kimmich que quede libre, nunca sabes, ¿no? Pero un Modric no va a venir.
Yo creo que este debate que se ha inventado Varela hoy de tener que encontrar ya al nuevo Modric
es para no hablar del título.
Que estamos hablando de un balón de oro.
Es para no hablar del título, de qué me acusan, increíble.
Ojo.
Hay que hablar de lo que hizo el Madrid, el otro, de la exhibición del Real Madrid en Riyad, que de verdad que ha sido espectacular.
9-28, 6-28 en Canarias. Rulo, ¿tienes algo más que añadir, que apuntar?
Nada, poco más, que son cuatro nombres muy interesantes y que de ayer, de lo de la gala de Debes, lo que no me gustó es el título que se llevó Tuchel. Para mí se lo tendría que haber llevado Guardiola, pero como yo no voto, pues nada.
Se me olvidó, ¿ves? Bueno, he tenido al director, le tenía que haber dado un palito, aprovechar. Ya que no me sube el sueldo, por lo menos darle leña por votar.
Por cierto, hoy es el aniversario de Guardiola, hay que felicitarlo.
El cumpleaños.
Sí,
pensé que era el aniversario de algún triunfo o algo.
No, el cumpleaños de Guardiola.
Oye, Rulo, pero
en el City no hay ninguno para suplir a Modric.
Bueno, hay Gundogan, a mí me parece, pero bueno, es un poco ya veterano.
Ya Gundogan está. Llega con el arroz.
Aparte con Nuri Sahin, que era así un rollo Gundogan, al Madrid le fue mal.
Sí, lo de Nuri Sahin era un jugador que ilusionaba mucho cuando llegó, lo que pasa que tuvo la lesión y luego todo fue el tema mental,
Luego, me gusta esta clase de jugadores porque luego vendrá Pedro a recordarnos como con Joao Félix. ¿Y cuánto goles marca? ¿Y cuánto vale? ¿Y los goles que marca? ¿Y los goles? ¿Y los goles?
Ahora no voy a hablar de Joao Félix. No procede.
Quiero que hables de los goles.
Iba a decir, mira, hablando de goles, le falta gol, ¿no? Pero quizá lo tenga. A mí me puede parecer incluso más cercano a Modric en un futuro Gavi que Pedri.
Sí, a mí también.
Porque tiene un espíritu de lucha que el Modric lo tiene. Modric, es que antes de venir al Real Madrid...
¿Te parece mejor jugador era un currela... que Pedri?
No, mejor, distinto, o sea, bastante distinto.
Más semejante a Modric.
A mí me parece más parecido a Modric.
Leñador, para cortar leña, le dijo a Gavi.
Puede haber hecho más faltas Gavi en su carrera que Modric.
Claro.
Ahora mismo.
A mí me gusta más.
A día de hoy...
¿A ti, David, quién te gusta más?
No entréis en un debate ahora de las faltas. O sea, estamos hablando de Modric, ¿no?
Me gustaría ver los números, a ver quién ha hecho más faltas.
A Bernabéu, ¿quién le gusta más?
Tienes a Casemiro que da hasta en el palo, o sea, hasta en el cielo de la boca, joder.
Y Busquets, y Jordi Alba.
Yo estoy de acuerdo.
18 hizo el Barça el otro día.
Y Tomás Reñones
teniendo la posesión y son más palos,
que no veas. A ver, no me enfanguéis. Claro. ¿A ti quién te gusta más? Posiblemente esté más hecho, posiblemente no, está más hecho Pedri que Gavi.
Es que son distintos.
Pero, David, ¿a ti quién te convence más para las necesidades
entre
de este
Gavi y Nico, entre Gavi y Nico, yo me quedo con Nico.
Y yo de todos los del centro campo del Barça me quedo con Nico.
Es un futbolista, a mí me parece
entrar
un futbolista
increíble. Nico, o sea, me encanta.
Tiene físico, tiene elegancia, puede superar líneas de presión.
Sí, pero está jugando
cuando
menos.
Juega de medio centro lo ha hecho bien, cuando juega de interior se ha salido, tiene desborde, tiene calidad, tiene último pase.
Es como el padre.
Es que lo tiene todo este chaval.
Pero está jugando menos.
Yo tuve la suerte de disfrutar a Fran al lado.
Porque
y
hay mucha competencia y porque Gavi te da este trabajo defensivo, que a veces para compensar un equipo que juega con tanta gente arriba y deja tantos espacios atrás, pues es importante en la presión alta, ¿no? Pero a mí como futbolista me gusta
menos
más Nico,
calidad.
Aunque creo y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de Pedri, es decir, sí, al final si tú analizas lo de Modric, que bueno, siempre decimos, es que el fútbol moderno va hacia el físico, y siempre que hablamos de jugadores irrepetibles, hablamos de jugadores pequeños, de mucha calidad, como Xavi, como Iniesta, como Modric, es decir,
Nico no
es contrasentido, pero es así. Y para mí un centrocampista como ¿qué tiene básicamente Modric? Primero, la toma de decisiones, que se equivoca muy poco, últimamente casi nunca, tiene una visión de juego espectacular y un último pase increíble cuando se acerca al área. Entonces, en esto, yo creo que el que más se acerca en el Barça, estoy de acuerdo, es Pedri. Pero entre Gavi y Nico, me quedo con Nico.
Rulo, muchísimas gracias, ¿eh?
¡Hasta luego!
Vamos a hacer fuerza, no sé, es que... Yo creo que Bellingham tiene nombre más...
Bellingham.
Que, sí.
Es molón y es muy bueno.
Sí, molón, molón.
¿Pero cómo no te apoyas a ti mismo?
Bellingham.
¿A Varela? Bellingham.
¿Qué nombre?
No, Varela no. Ya, solo puede quedar uno. Solo puede reinar un Varela en la capital. Solo puede reinar uno. Gracias, no, Rulito.
Hasta luego.
9:32, soy el Ático, ya que hablas. Tú, cuando conduces, eres de los que vas diciendo, llegas al semáforo, está en ámbar, y si está en rojo o anaranjado, dices, acelero. O más bien al contrario, frenas, eres comedido, pones musiquita, llega el verde enseguida, tú aceleras, ¿no? Pues tienes que ser más de los segundos. Seguro que tienes los 15 puntos en línea directa. Te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Buscas el plan perfecto? Únete al nuestro. Un día de compras top, comida y cine en familia o con amigos en Getafe de Style Outlet Sinásica. Disfruta de marcas como MediaMark, La Tagliatella, Adidas, Mango, Atlético de Madrid o Cinesa. Un plan conjunto es un plan perfecto. A 4 salida 17.
¿Me haces una rebaja de 10.000 euros? ¿Te cambias tu coche por un tractor?
La tranquilidad solo se valora cuando se pierde. Vende tu coche en Automóviles Alhambra y dedica tu tiempo a otras cosas. La mejor oferta por tu coche en automóvilesalhambra.es.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Ofertas demoledoras. Puerta lacada 70 euros, Bruselas lacada 85 euros y Bruselas lacada plus completa por tan solo 125 euros. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? ¿Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to
get away from it. Es impuntual, es desorganizada. A propósito, no es ese nuestro problema. Me pone de los nervios, pero caray, ya la conocerán. Es adorable.
La Claqueta, más de 35 años amando al cine. La Claqueta, domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
La Tribu.
Buenos días, Radio Marca. Calabres. Sí, Gavi haría más faltas que Modric en toda su carrera, pero igual robó más balones también que Modric en toda su carrera, ¿vale? Con 18 años.
9:36. La mala fama se la lleva Calabrés, pero el alborotador de todo siempre es Pedro Riesco.
O sea, pero siempre, ¿eh?
Siempre, o sea, no sé cómo es delantero. O sea, un leñero, pero leñero.
Ya, ya.
Carlos Ríos, Cádiz, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hoy hay liga.
Hoy hay liga y juega el Cádiz ante el Español a partir de las 9:30. En un partido que va a tener una previa, ¿eh? Una previa de manifestaciones en favor de Cervera, en contra de Vizcaíno. Así que va a estar la noche calentita aquí en el
Nuevo Granada. ¿Qué me dices? ¿Pero por qué eso? ¿Por qué?
Bueno, porque no ha gustado mucho la forma, sobre todo la forma de cómo se anunció a Cervera su cese. Y aparte, pues, bueno, con las últimas cosas que ha hecho el presidente de Cádiz, pues no está muy contento. Entonces, entre Brigadas Amarillas y una nueva plataforma, se llama Alma Cadista, a partir de las 8:30 van a hacer una manifestación de apoyo a Cervera y varios cánticos durante el partido. Bueno, va a estar la noche movida.
Hay que ganar, porque si no gana, pues claro, son un poco las cuentas de la lechera, ¿no? No sabes qué va a hacer el Getafe ni el Mallorca, pero es que se te podrían ir a 7-8 puntos, ¿eh? Y ya es una desventaja considerable para lo que queda.
Hay que ganar, porque no se ha ganado todavía esta temporada en el Nuevo Mirandilla, porque le hace falta a Sergio González para que la gente empiece también a tener confianza en el nuevo técnico amarillo, y porque, como tú bien dices, si el Cádiz no empieza a ganar, pues más bien vale ir pensando la temporada que viene en segunda división.
Gracias, Charlie.
Un abrazo.
Abrazo grande. ¿Cómo están las cosas por Cádiz?
Una buena manera
Cádiz,
de darle confianza a Sergio González.
Sí.
Manifestación pro-Cervera antes del partido.
Bueno, pero por lo menos por tirarle de las orejas, ¿no? A Manolo Vizcaíno, si la gente entiende que su gestión no ha sido la correcta.
Creo que el recibimiento el otro día, la salida de las oficinas del club a Álvaro, yo creo que ya es un homenaje en toda regla, ¿eh?
Absolutamente, desde luego, se lo ha currado, se lo ha
ganado. Van a estar con el equipo,
súper merecido además.
Claro, es verdad que es cruel, ¿eh? Porque con lo que ha hecho Álvaro en Cádiz.
Sí.
Pero bueno, al final.
A ver, hay muchos casos ya de entrenadores que han ascendido a equipos y luego terminan pagando.
Bueno, lleva 5 años, creo, ¿no? Me parece,
mira,
¿no? Cinco,
sí, mira el caso.
No es fácil, no es fácil.
Mírate el caso de Paco López en el Levante, ¿no?
Por ejemplo.
Para mí es el ejemplo más tremendo de la temporada. Yo creo que un pedazo de entrenador y no le das tiempo, y fíjate en lo que ha acabado el Levante.
Cuando se da tiempo a un entrenador, generalmente, o sea, siempre que el entrenador lógicamente sepa hacer las cosas, pero lo que falta siempre es paciencia. Sabemos que los entrenadores están dependiendo de los resultados continuamente, pero de vez en cuando hay que dejar trabajar a los entrenadores.
Es verdad que cuando tú no obtienes los resultados,
o sea, es que después del Cholo, ¿quién puede ser el entrenador más longevo ahora mismo?
También estuvo Mendilibar en el Eibar, sí, hasta 5 o 6 temporadas también. Álvaro Cervera ha sido otro hito, que va a coger al equipo en segunda B. Aparte el bueno, Zidane estuvo 4 temporadas y media seguidas, ¿no? También el
Real. 3 y media.
Sí, pero ahora de los que
muy recientes, ¿no?
Solo hay poco más, ¿eh?
Y Manolo, a lo mejor.
Alguacil, no sé cuánto lleva. Arrasate,
bueno, lleva
temporaditas, ¿no? Osasuna, también 3 o 4. En fin, no es fácil encontrar tanta longevidad en un banquillo.
Lo que yo quiero decir es que Álvaro, al final, cuando tú juegas con lo que hablábamos antes del modelo de juego y del estilo, es verdad que hay ciertos estilos que cuando el resultado no te acompaña son más difíciles de mantener. Si tú metes al Cádiz atrás o esa forma de jugar tan característica y estás abajo en descenso, es más fácil que caiga tu puesto, y yo creo que han buscado un entrenador totalmente distinto como Sergio, y bueno, pues a ver cómo les va. No sé si tendrá mimbre Sergio para hacer otra cosa distinta a la que hacía Alba.
Yo seguro. Agustín Varela, Sevilla, buenos días.
Muy buenos días, Raúl.
¿Ya está el personal más tranquilo o todavía la gente va al bar a tomar el café en el autobús, tal, y hay un poco de guasa con todo lo ocurrido?
A ver, esto dura. Menos mal que hay fútbol hoy. Raúl,
sí,
menos mal que a las 8.
O sea, hoy hay el es contra el Alavés, Cádiz Español y Betis Alavés.
Partido muy importante para que el Betis siga en puestos de Liga de Campeones, haciendo una extraordinaria campaña. Y menos mal que hay fútbol, porque bueno, pues no se termina lógicamente de tranquilizar de todo. Que no se tranquilice entre los aficionados, pues eso es lógico y normal. Ya sabemos lo que un derbi en Sevilla dura hasta que llegue el siguiente derbi, ¿no? Y tienes que apechugar con el resultado y con lo que haya ocurrido, ¿no? Pero esa es una cuestión, y otra bien distinta en lo de los clubes, ¿no? Ayer el Sevilla por la tarde emitía otro comunicado que a mi juicio sobraba ya. A mí ya me parece eso pataleo. Ya hemos dicho por activa y por pasiva que la actitud de algún que otro futbolista del Betis y algún que otro empleado en puestos responsables no fue la más adecuada, sin duda alguna. Eso se ha comentado. Por tanto, yo creo que lo de ayer sobraba. Y ahora estamos pendientes fundamentalmente, Raúl, de lo que dictamine el comité de competición. Hay, lógicamente, ayer también, hay que decirlo, imagino que se habrá comentado, se detuvo ya por fin al delincuente, y con el delincuente nunca mejor dicho, porque eso de que ver los antecedentes del angelito, al delincuente que lanzó el palo. A partir de aquí hay una investigación abierta, como bien anunció Manuel Pellegrini, y lo que sí podemos apuntar es que el Betis ha aportado pruebas videográficas que, según nos cuentan, podrían comprometer mucho a Julen Lopetegui. Según nos cuentan, en esa prueba videográfica se ve claramente cómo Juan Martagón, delegado del Sevilla, recibe una llamada en su móvil. A partir de esa llamada se desencadenan los hechos, habla con Julen Lopetegui, y ahí es cuando Lopetegui, según nos cuentan, repito, le da las indicaciones a Joan Jordán para que se tire al suelo y se haga el mareado. Eso es lo que nos cuentan, que es un vídeo, insisto, que el Betis ha aportado como prueba al comité de competición, porque, como ya dijo Pellegrini, hay que investigar los hechos de lo que ocurrió en esa banda y bueno, pues de la finalmente suspensión del partido.
Bueno, pues no pensaba yo que iba a tener tanto recorrido, ¿no? Pensé que sería algo más simple, que hay, no sé, pues eso, pues, pero que hay un delincuente que va al fútbol y que tira un palo y que tiene puntería y que le da a un jugador, creo que tenía que haberse parado el partido y se para, multarle al Betis de la manera que esté estipulada en el reglamento, con cierre de campo, multa, con lo que sea, y luego intentar jugar el partido, porque tampoco entiendo, ¿no?, que puedas condicionar el resultado del partido por el comportamiento del público. A mí no me parece que debiera ser así, pero bueno.
Si es que automáticamente ese partido tendría que haber una normativa. Claro. Creo que con el caso de los árbitros lo hay, ¿no? Es decir, cuando se premia o se castiga, mejor dicho, la puntería. Es decir, si le pegas a un futbolista no pasa nada. Puede seguir el partido o no. Si le pegas a un árbitro, un asistente, con una moneda de 2 céntimos, automáticamente el partido se suspende. Es lamentable que se tiene que investigar, evidentemente, lo que sea. Pero el hecho realmente grave es que esto suceda a un futbolista. Es decir, yo no conozco un trabajo en el cual vaya alguien con un palo a tirarle, no sé, en tu mesa de redacción aquí, Varela, te lo decía antes, o sea, viene alguien con un palo desde 20 metros, te lo tira a la cabeza y sigues trabajando como si no pasa nada.
Totalmente deleznable todo.
Y es que además, bien. Y que al día siguiente no pudo jugar el partido, o sea, que si juega al día siguiente todavía es seguir con el sainete, con una falta de respeto hacia el futbolista brutal.
No, pero deleznable completamente, que le tiraran algo, completamente condenable, no tiene que haber ningún tipo de violencia. Ahora bien,
dime.
Si ha habido teatro, es un bochorno para el Sevilla, ¿eh?
Sí, totalmente, vamos.
Si ese vídeo que dice ha aportado el Betis demuestra que Martangón recibió una llamada y empezó a hablar con Julen Lopetegui y empezó todo el teatrillo, ¿de quién recibió la llamada? ¿El delegado del Sevilla?
Mía no.
Nunca será tan lamentable y grave como que se agreda a un futbolista en su puesto de trabajo.
Puede que sea un bochorno, pero os digo una cosa.
Nunca será tan grave.
En lo que estoy de acuerdo en la declaración que hizo, no en la comparación, pero en la declaración que hizo Lopetegui, es que hay que poner el foco donde hay que ponerlo.
Exacto. No, de acuerdo.
Pongamos el foco donde hay que ponerlo.
Hay que poner el foco donde hay que
ponerlo. Pero yo creo que está puesto, ¿no? Está el chico detenido, ¿no?
El foco está puesto.
Faltaría más, ¿no? Está detenido, ¿no? Faltaría más.
Más no se puede poner
el foco. El Yamani ya tiene antecedentes. Ya le dieron un botellazo a Armando.
¿Qué más queréis? Paran el partido, lo suspenden, lo juegan a puerta cerrada y al tío lo meten en la cárcel.
¿Cuánto tiempo se tardó en suspender el partido, Varela?
¿El qué?
¿Cuánto tiempo se tardó en suspender el partido?
Lo que se tarda se suspende. Oye,
perdona, ¿cuánto tiempo?
También tengo una cosa. También he visto partidos.
Para que se tocara la carita,
al árbitro le dan automáticamente el partido está suspendido.
Oye, también he visto muchos partidos donde han tirado cosas.
Barra libre, claro.
Barra libre,
claro.
Si no se
acierta, no pasa nada. A Armando le dieron un botellazo. Sí, ¿os acordáis del episodio de Armando en el Villamarín también?
A ver, Agustín.
Han pasado 10 años nomás. Y le dieron un botellazo a Armando en el Villamarín también.
Sí, y le cerraron el B al campo.
Claro, se suspendió el partido.
Y a Pellegrini le dieron un mecherazo y fue 150 euros en el Calderón.
Por cierto, fue condenado aquel tipo a prisión también.
A 2 años de prisión.
Bueno, iba a decir que el foco está claro, es deleznable, no tiene discusión lo que hizo el tipo, que por cierto también, según han apuntado los compañeros de ABC, es un trozo de bandera de plástico, que no hay ninguna irregularidad en el acceso, es decir, que no metieron de extranjero, no para que nos entendamos ese palo, sino que son unas banderas de plástico que están guardadas allí para los aficionados que están detrás de la portería, pero en fin, al margen de esto, el foco está puesto claramente, obviamente. Aquí no hay discusión en que todo el mundo ha condenado y que no puede ser que un tipo se cargue un espectáculo como lo que hizo este individuo. Pero que después, como ya contábamos aquí, después de esto, en la película, no hay ni buenos ni malos. todos intentaron sacar tajada. El Sevilla, que no se jugara el partido porque claro, estaba muy mermado en cuanto a efectivo, sin
y porque le estaban dando un baño.
Y el Betis, que vio cómo podía hacer sangre, quería, porque lógicamente estaba viendo que esta podía hincar el diente al rival, quería que el partido se continuara.
Pero esto, Agustín, esto es tan viejo como el fútbol. A ver, no podemos ser, un momento, David, no podemos ser tan hipócritas como para... Yo creo que hubo un cierto teatro de Lopetegui y del futbolista, ¿no? Pero de Jordán, pero es que lo llevamos viendo toda la vida en el fútbol. O sea, cada vez que un jugador puede sacar provecho de un partido exagerando una entrada, llevándose la mano a la rodilla para perder tiempo, para claro, sacar la expulsión, lo hace. Esto es lo mismo. Es sacar provecho
cuando
de partido.
Se le dice a un futbolista,
no, pero momento que termino, Pedro. Pedro,
que
termino.
Te saquen la amarilla.
Es lo mismo. No, es, a mí esto no me parece lo grave. A mí lo que parece lo grave es, para empezar, que vaya un delincuente. Para empezar, lo grave es que siga habiendo ultras en campo de fútbol, que no en todos los hay. Este tío es un tío, por lo visto, con antecedentes penales, de robo con intimidación. Es una joya, el nota, es una joya. Y está ahí dentro de un campo de fútbol con una bandera, en un grupo más o menos controlado, de aficionados más o menos violentos. Eso es lo primero que es el primer tema que hay que poner encima de la mesa. Que siga yendo este tipo de gente a los campos de fútbol. Lo segundo es que tendría que llevarse un control. Pues no es lo mismo que un individuo de estos aislado provoque la suspensión de un partido que nos estaba maravillando a todos, que nos dejaron a todos sin un derbi, que era una pasada de partido. Una vez te lo puedes comer, vale, pues suspendes el partido. Pero si esto vuelve a ocurrir en el mismo campo del mismo equipo, a lo mejor hay que empezar a tomar medidas deportivas contra ese equipo para que se intensifiquen los controles. Yo creo que en esto lo más grave es que no nos podemos parecer a la Liga Francesa, donde todas las semanas hay dos o tres incidentes de este tipo. Esto hay que cortarlo de raíz. Tienen que ser los clubes desde dentro, no solo federaciones y organismos que controlan el fútbol, sino los clubes desde dentro tienen que controlar esta entrada. Y luego lo de Jordán y Lopetegui, ¿qué queréis que os diga? Es que yo veo 25 teatros por partido. Este es uno más, ¿no? Tampoco creo que haya que escandalizarse. Ah, y por último, el comportamiento del jugador del Betis, bochornoso, riéndose. Alexis Trujillo arriba, el directivo con los aficionados.
Perdona, los jugadores del Betis han conseguido, para mí los jugadores del Betis, con este comportamiento, algunos de los jugadores del Betis han conseguido estar peor incluso de lo que ellos denuncian.
Lamentable,
teatro de Juan Jordán. Es decir, lo que hace Guardado, futbolistas a su lado riéndose, riéndole las risas. El otro, el empleado ese.
Sí, pero Betis, en redes sociales después del partido, todo.
Está muy feo.
Es que han conseguido que, siendo. Lo único grave para mí, que era el lanzamiento desde la grada de un palo que no tiene que darse, o sea, el post-lanzamiento del palo, yo creo que los deja retratados a todos. Porque, por ejemplo, el entrenador del Betis, Pellegrini no puede salir en rueda de prensa y lo primero que dice es que hay que hacer una investigación. Yo pensaba que iba a pedir una investigación sobre quién había lanzado el palo. Sí, sí, y pide una investigación sobre el teatro, presunto de teatro de Jordán. Pero vamos a ver. Lo primero que tiene que hacer el entrenador del equipo local.
No, Pellegrini dijo que una investigación a todo.
Pellegrini dijo que había que investigarlo todo. Cuando se le preguntó por lo del palo y que había abierto una investigación.
Pellegrini, perdón, Agustín. Pellegrini lo primero que dijo es que había que investigar por qué se había suspendido el partido. Esas son las declaraciones de Pellegrini, Agustín.
Absolutamente todo.
No, esas son las. Él no se refiere en ningún momento al lanzamiento del palo. Dice que lo primero que hay que hacer es investigar por qué se ha suspendido el partido.
Vuelvo a repetir.
¿Por qué se ha suspendido el partido? Porque un aficionado del equipo local ha tirado algo que no debe tirar. Y al final, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que haya sangre? ¿Que algún futbolista se haga daño de verdad?
Eso no lo discute nadie. Ya está. Eso no lo discute
pues entonces
nadie.
No le pongamos pero.
Para
y esperemos que los futbolistas se comporten como deben.
Pero es que he buscado las palabras de Pellegrini para que no quede que Pellegrini dijo eso. Dice, lo primero es que estoy contento, pero amargado.
9:49, por favor. 9:49, noticia tristísima de primera magnitud. Comunica el Real Madrid. Recibe un mensaje de Carlos Carvajosa. Acaba de fallecer el hombre con más copas de Europa de la historia, el presidente de honor del Real Madrid, don Francisco Gento, Paco Gento, la galerna del Cantábrico. Una noticia tristísima, malísima, y desde aquí nuestro cariño y nuestro mensaje de condolencia a todo el mundo del fútbol, al madridismo en particular y muy en concreto a toda su familia, estirpe de futbolistas, Paco Llorente, Julio Llorente, José Luis Llorente, Toñín Llorente, Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, todos aquellos y cuanto han tenido vínculo y relación con la galerna del Cantábrico, un hombre de una altura absolutamente especial, un personaje que merecía mucho la pena conocer
y que desde luego es un absoluto emblema del Real Madrid, del fútbol español y que diría del fútbol mundial. Nunca del todo bien ponderado, Látigo Serrano, Paul Tenorio, Jorge Calabrés, los tres digamos más cercanos al Real Madrid. 6 Copas de Europa en su haber, porque hablamos mucho de este Madrid, de las 4 Copas de Europa, del Barça, del no sé quién, de Cristiano, de Messi, pero este tío tenía 6 y aguantó sí, además dos épocas distintas, todo el Madrid de Estéfano más el Madrid de los yeyés, y la realidad es que una figura de enorme relumbrón, Paco Gento, que acaba de fallecer, ahora a la espera de buscar más noticias y datos, pero la realidad es que nos cambia por completo el paso a la mañana.
Sí, descanse en paz un futbolista, bueno, presidente de honor del Real Madrid, una leyenda del fútbol español y del Club Blanco, tiene más Copas de Europa que ningún otro jugador que haya jugado al fútbol, muy querido en el club, muy servicial, lúcido hasta el último día además, y miembro sobre todo, el cabeza de una familia de deportistas intachables, de muy buena gente, de una familia que vive por y para el deporte en el Real Madrid y en otros clubes, y la verdad es que es una noticia muy triste para todo el madridismo, así que descanse en paz y muchas gracias a Paco Gento por el legado que deja en el Madrid en el fútbol español.
Un gran referente, no cabe duda.
Sí, porque le tocó vivir a la sombra de Di Stéfano, que son palabras mayores en la historia del fútbol, pero Gento, en el madridismo de mi padre y de mi abuelo, me han contado mil batallas de...
Creo que 18 temporadas, me parece, ¿no? 18 o cerca claro, de 18 y no, temporadas.
Y siempre, yo recuerdo que mi abuelo me destacaba no lo de las 6 Copas de Europa, creo que son 11 o 12 o 14 ligas, o sea, de las temporadas que jugó, ganó la liga el 75% de las veces, y que era un futbolista, un agitador al estilo de Vinicius, que llegó con...
12 ligas y 2 copas. 12 ligas y 2 copas.
Claro, pero 12 ligas
y una Eurocopa y las 6 Copas de Europa.
Sí, sí, un jugador irrepetible y, bueno, un jugador que tiene más Champions que la mayor parte de los clubes europeos. O sea, que más Champions o más Copas de Europa. La verdad que su palmarés es impresionante y su legado, aunque a mucha gente de mi generación para atrás les pille muy lejos de ese fútbol casi prehistórico en blanco y negro, son los iniciadores, los pioneros, los que inventaron esto. O sea, Paco Gento, en la foto de los que inventaron esto, tiene que estar.
9:53, 8:53 en Canarias. Recomponemos por momento este tiempo la tribu en su tramo final, pero la noticia del día es indiscutiblemente esta, por desgracia, el fallecimiento de Paco Gento, una leyenda absoluta del fútbol español, del fútbol del Madrid, nacido en Guarnizo, en Cantabria, un 21 de octubre, como yo, de 1933. La Galerna. 9:53, 8:53 en Canarias.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás 3 oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11,
Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-103-104.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
La jugada ha sido la clásica mía, ¿no? Ha sido la velocidad y con ese recorrido pues pararme de repente y que los contrarios pasasen. Es una cualidad más de las muchas que hay en el fútbol. Bueno, pues con la voz de Paco Gento, don Francisco Gento López de Guarnizo, Cantabria, la galerna del Cantábrico. Con él finalizamos este tiempo de la tribu. Descanse en paz. Uno de los hombres con más títulos nacionales e internacionales del fútbol español, una absoluta leyenda, presidente de honor del Real Madrid, ha fallecido en la mañana de hoy. Desde aquí, nuestra señal de condolencia y nuestro cariño que le enviamos a toda la familia Llorente Gento. Calabrés, Tenorio, que ha sido un placer. Lo mismo digo, Látigo, David, Jorge, Peroriesco, Javi Lázaro. Compañeros, hasta la próxima semana.
Muy bien.
Un abrazo, chicos.
Que vaya bien. En 3 minutos, las 10 de la mañana. Hasta aquí este tiempo de la tribu. Enseguida continuamos con más cosas, con más radio en Radio Marca. Adiós.
El deporte es nuestro. Radio Marca.